Detrás de cada gran escritor hay un hombre que pocas veces conocemos. Pero si hay un español universal que conocen desde Asia hasta América y que en cierto modo nos representa, don Miguel de Cervantes es quien inevitablemente suscita los mayores interrogantes. ¿Cómo era este escritor que ha marcado la historia, este hombre parejo de Shakespeare? Conocemos a quien dio vida al Quijote, porque además de ser un autor inmortal, fue un hijo que sufrió las dificultades de la familia, un soldado en guerra, un cautivo que soportó privación y soledad en la cárcel, un hombre de negocios enfrentado a contratos y quiebras. En fin, nos interesa bucear en Cervantes. Y esto es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos con la mirada en quien lo conoce bien, el historiador don Alfredo Álvarez Guerra, que acaba de publicar Cervantes, La verdad del hombre a través de sus documentos. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, Cristina, y con toda la envidia del mundo, porque te sé en Teruel, y además guapísima.
Bueno, qué gusto, Alfredo, estos piropos de gente tan docta. Bueno, pues vamos a preguntar en primer lugar al historiador si tenemos documentos suficientes para conocer a Cervantes o la distancia en el tiempo nos lo emborrona.
Bueno, yo creo que hay más que suficientes, pero que siempre serán insuficientes. En el libro al que acabas de citar, y que te lo agradezco mucho, por cierto, publicó 330 documentos desde que nace hasta unos documentos de principios del siglo XX importantes. Bueno, da igual. Alrededor de 300, son 327 documentos en concreto. Bueno, la idea que uno se puede hacer de un personaje del siglo XVI-XVII con este volumen de documentos procedentes de archivos parroquiales, archivos históricos de protocolos notariales, archivos reales, archivos de todo tipo, la idea que uno se puede hacer de ese personaje pues es muy sólida. Y si quiere...
Ahora entraremos. Lo cierto es que podemos ir incluso por partes. Vamos a la infancia y a la juventud. ¿Qué sabemos realmente sobre la infancia de Cervantes?
Bueno, de la infancia de una persona del siglo XVI, él nació en 1547. De la infancia de una persona en el siglo XVI es muy difícil saber nada, es complicadísimo. Lo que pasa es que tenemos la fortuna de que su padre tuvo un pleito por unas deudas y, en fin, cosas de dineros, y el pleito fue muy largo, pero se conserva incluso el inventario de los bienes que había en la casa. Bueno, pues esto es lo que hay. Se puede saber que en su casa había tres libros y qué tal, pero vamos, verdaderamente muy poco.
Bueno, pero eso ya nos dice algo. Sí, yo no sé hasta qué punto la gente tenía libros en aquella época, por ejemplo.
Bueno, había de todo. Había gente que tenía libros y había gente que no tenía libros.
Me refiero a que sería probablemente algo un poco suntuario, quiero decir, que costaría dinero, ¿o no? O ya en aquella época con la imprenta era muy accesible.
Claro, siempre, hay libros más caros y hay libros más baratos. Esto siempre es así. Los libros de rezo se tiraban muchos y por lo tanto los costes de producción eran más bajos, o incluso el papel era de mala calidad y por lo tanto eran libros más baratos que otros libros que eran carísimos. Había de todo, ¿no? Pero vamos, los tres libros que tienen en casa del padre de Cervantes, que es un Nebrija, un diccionario, y que es un libro de medicina y que tal, pues son libros que no tienen mucho, que no eran muy caros, ¿verdad? Y son tres nada más, o sea, prácticamente
no tenía
libros. No era una casa cultísima, no lo era.
Bueno, tenemos ese conflicto familiar, tenemos esos libros que lo sitúan en una familia muy normal. Durante siglos se ha asumido que Miguel de Cervantes pues se educó en Alcalá de Henares, su ciudad natal, pero ¿usted sostiene que esto podría ser más un mito que una realidad?
No. En Alcalá de Henares o en Madrid es en donde él estudió. Anduvo también por Sevilla en su juventud y allí vio representaciones de obras de teatro que le impactaron mucho. En fin, pero de todo esto que conocemos de su educación o de sus primeras formaciones, lo conocemos a ramalazos, ¿no? Y solo un poco de cada cosa. Estuvo muy próximo, muy cercano a López de Hoyos, a Juan López de Hoyos, que era el maestro de la villa de Madrid, pero no parece posible que con 21 años fuera un estudiante en el estudio de la villa, que iban los niños pequeños, poco más o menos, a aprender a leer. Es decir, él a lo mejor aprendió con López de Hoyos en clases particulares, vaya usted a saber. Es decir, todo esto es un mundo de conjeturas, pero lo que sí que es cierto es que él sale de la juventud sabiendo leer, sabiendo escribir y probablemente con veleidades erasmistas.
Que esto hay que explicárselo al gran público, lo que suponían las veleidades erasmistas pseudoheréticas,
no,
porque
no,
eso
bueno,
nuestro gran público depende. No sabe.
Ya, claro, que estudien historia y lo sabrán.
Es que, bueno, pero es que seguro en una frase, claro, les puede abrir el apetito.
Sí, bueno, Erasmo de Rotterdam es un católico intermedio, por llamarlo de alguna manera, en el mundo de la en medio de la convulsión de la Reforma Luterana y previo al Concilio de Trento, cuyos escritos pues hacen tambalearse, dudar o reforzar el pensamiento católico, más o menos, bueno, llega a ser prohibido parcial o totalmente por la Inquisición.
Pero es interesante, bueno,
yo creo que siempre,
hoy en día,
siempre es recomendable leer a Erasmo, sí.
Siempre, y además su figura ha sido de todo aceptada y reconocida por la Iglesia Católica.
Naturalmente.
Y Erasmo de Rotterdam ciertamente es un paso que hay que dar si uno quiere conocer.
Sí,
pero,
sí.
Pero en aquel momento sí. Tenía el hecho de que Cervantes se ascribiese a esas corrientes, pues tenía hasta su peligro.
Por supuesto, pero López de Hoyos, por ejemplo, cuando muere en 1586, 20 años después de cerrado el Concilio de Trento, tiene en su biblioteca 7 obras de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo. El instructor, el maestro, el primer editor de versos de Miguel de Cervantes, tiene en su biblioteca al morir más de media docena de obras de Erasmo de Rotterdam. Es curioso.
Interesante.
Y en Cervantes se destilan algunas pasajes.
Por ejemplo, sí, eso me interesaría conocerlo, que no lo sé yo.
Bueno, pues los menosprecios al mundo de los frailes o de los conventos y cosas por el estilo.
Con la Iglesia hemos topado.
Claro, o a la autoridad intermedia eclesiástica o cosas por el estilo. Es fascinante, vamos, verdaderamente es una de las cosas más maravillosas que hay en el pensamiento de Miguel de Cervantes, ¿no? Sí.
Por cierto, hablando de maestros y de alumnos, no hemos mencionado que don Alfredo es hijo de Manuel Alvar, que fue miembro de la Real Academia Española, donde ocupó la silla correspondiente a la letra T durante muchos años,
sí.
Y que nos ha formado intelectualmente a muchísimos, ¿no?
perdón, se me han puesto los pelos de gallina. Muchas gracias, Cristina, por ese recuerdo. A
pues
mi padre
sí.
Tengo sentado aquí a mi izquierda a mi hija, nieta de don Manuel, y bueno, y él fue director de la Academia Española y también lo fue de la Academia de la Historia. O sea, muchas gracias por el recuerdo, Cristina.
No, y además yo que estudié filología hispánica,
toma.
Pues ciertamente para mí Manuel Alvar es una referencia, ¿no?
Para mí también lo es.
Para usted doble porque lo tuvo por padre y lo tuvo por maestro. ¿Era buen maestro en la casa? Porque eso no necesariamente tiene que darse.
Digamos, dar clases particulares por el pasillo, afortunadamente,
no
lo hacía, pero era un modelo ejemplar, sí, en qué consiste el trabajo, la perseverancia y todas esas cosas,
claro,
que hay que hacer para ser un buen científico, un buen humanista, sí.
Seguro. Sí. Volviendo a su libro, don Alfredo Alvar,
venga,
desmonta
volvamos.
Ciertos mitos como la famosa cuchillada que supuestamente habría dado Cervantes a Antonio de Segura,
sí.
O la idea de que siempre vivió en la pobreza.
Sí, vamos con la cuchillada. Es que queda muy bien en el romanticismo, ¿no? Un individuo de violento del siglo de oro, un poco macarra, perdón. Quedó una cuchillada en Madrid y sale huyendo y todas estas cosas. Todo esto queda muy bien, sí, es fenomenal. Lo único que ocurre es que a lo mejor hubo más de un Miguel de Cervantes en aquella España de la segunda mitad del siglo XVI, como así pongo de manifiesto en el libro, media docena de Miguel Cervantes o de Migueles de Cervantes contemporáneos y coetáneos a Miguel. Entonces, si Miguel de Cervantes le dio una cuchillada a un alarife real y salió huyendo de la corte y se fue a Roma y se puso al servicio de un cardenal en Roma, Y luego pasó a los tercios y luego estuvo sirviendo al rey de España como recaudador de bastimentos. Hombre, pues no parece así que encaje mucho esto de ser un macarra y acabar con todo esto. No, sí. Este fue otro Miguel de Cervantes, y Miguel de Cervantes se fue con el cardenal Acquaviva a Roma, después de una misión extraordinaria, una misión diplomática extraordinaria del cardenal en Madrid, y se marchó el a Roma entonces, etcétera, etcétera. Sí.
Es curioso porque su vida es, me da la impresión de que tampoco es una vida media de la época que le tocó vivir. Quiero decir que es funcionario, es emigrante, trabaja para la corona, escribe con harto éxito porque la gente leía mucho el Quijote, se reía un montón con los distintos fascículos, por decirlo de alguna manera.
Sí.
O sea que realmente la vida de Miguel de Cervantes es interesante.
Muchísimo. Yo creo que es una vida, en efecto, muy interesante. Son muchas vidas en una vida, muchísimas vidas en una vida. Ahora bien, también he de decir que aquellos individuos de nuestros siglos de oro, sí tuvieron muchas vidas muy interesantes, muchos de ellos muy apasionantes, ¿no? Si no, no habría habido un imperio y no se habrían lanzado a todas esas expediciones o a todas las aventuras que hicieron, ¿no? De mantener.
Sí, o sea, que había como un ímpetu, ¿no? Un ímpetu nacional.
Claro, evidentemente, cuando uno ve una documentación, testamentos, por ejemplo, vamos a ponernos en un testamento en 1630, por ejemplo, uno lee un testamento y lo que palpa ahí es gente pues que tiene un futuro por delante, que están pensando en el futuro, que no se les acaba todo ahí, ¿no? Sino que forman parte de una sociedad que tiene que seguir, que va a seguir adelante, y todo esto es, bueno, es muy interesante cualitativamente.
Creo que sí. También nos encontramos con un hombre, Miguel de Cervantes, que fue soldado, que se dice pronto, que estuvo en batallas cruciales de la historia de España y que a resultas de su recorrido, pues acaba en cautividad en Argel, o sea, en las cárceles, en las ergástulas probablemente más desagradables. Ahora ha salido este tema de nuevo con la película de Amenábar, El cautivo. Se recrea ese periodo en Argel. ¿Usted considera verosímil esa aportación?
Bueno, por problemas de agenda no he podido ir a ver la película todavía. En cuanto tenga un poco liberada la agenda, iré a ver la película. Pero vamos, yo lo que he tenido la fortuna es de leerme toda la documentación que existe de Cervantes en Argel y de su vida en Argel, que no es poca la documentación que existe y que publico en el libro, como todos los demás documentos de su existencia, como los pleitos de su padre en Valladolid y todo. Y en fin, bien, pues nada, esto es lo que hay. Miguel de Cervantes en la realidad es el individuo que deja el rastro documental que existe, que es abundantísimo. Ahora mismo lo explico, este abundantísimo, porque quiero recalcarlo, si tengo tiempo y puedo, y todo lo demás son fantasías. Y esto es lo que hay, una oportunidad perdida del cine de hacer una película de historia, ¿no? Yo creo que lo que se ha hecho es una película de fantasías. Bueno, pues ya está.
Claro, el problema es que la fantasía, si tiene su personaje fantástico, pues divinamente sea. Pero claro, cuando la fantasía se traza en una época en la que la gente apenas lee en torno al español más conocido y se afirma de él, por ejemplo, que era gay, pues es audaz la fantasía. Lo curioso es que además Cervantes estaba casado, tenía relaciones con mujeres. ¿Qué sabemos de eso?
Bueno, pues no se sabe poco, la verdad. Después de estar en Argel, bueno, que por cierto, allí en Argel, entre otras cosas, él, ya libre, solicita que se haga una información de su vida en Argel, información que tiene 30 preguntas y a la que se llama a declarar a 15 testigos. Es decir, es un informe larguísimo de en qué consiste la vida de un cautivo o del cautivo Miguel de Cervantes en Argel. Basta con leerse esa información que uno se hace una visión certera de quién fue Miguel de Cervantes en Argel, aparte de otro libro, La topografía de Argel, de Sosa y de Aedo. Vale. Luego, a la vuelta de Argel aquí a la corte, bueno, anda por Lisboa, le mandan a Orán, él va a Orán en una misión que no se sabe a qué va, pero que va y vuelve, y más adelante pues conoce a una mujer casada, una tabernera casada, y en fin, pues tiene un hijo con ella, Y esa muchacha se llama Isabel, y a esa muchacha la reconocen como hija de Miguel y de su mujer, una vez han muerto los padres de ella, ¿no? Y entre que nació esta niña y hasta que la reconoce Miguel y su esposa, pues pasan bastantes años, y entre medias pues Miguel se casa con Catalina de Salazar, con la cual mantuvo siempre una relación tan estrecha y tan amigable. Esto también parece que es muy extraño, es que mola más, ¿no?, que anduvieran a bofetadas o que Miguel abandonara a su esposa o cosas de estas. Eso, no lo sé, él cuando se va a Andalucía, casi 13 años en Andalucía, cuando él se va a Andalucía, da un poder general a su esposa, o sea, que si la abandona, pues la abandona con un poder general, no está mal el abandono, ¿no?
Y no hay rastro de que él mantuviese relaciones homosexuales o que para su liberación en Argel se entregase a los jefes de la prisión.
¿Pero me lo están preguntando en serio?
Es que es lo que pone en la película, don Manuel y don Alfredo.
Gracias, gracias.
Y yo, claro, pues venga, como miembro del vulgo, venga, me quedo perpleja.
Venga, vamos allá, otra cosa, mariposa. Es que de verdad, es que vuelvo a de verdad, ¿de cuánto tiempo dispongo para explicar cuáles son las fuentes del conocimiento documentado que tenemos de la vida de Miguel de Cervantes en Argel? Está todo lo que hizo su madre por liberar a Rodrigo y a él. Tenemos todo lo que se movieron los
que parece que Leonor de Cortina, su madre, fue una madre coraje y estuvo ahí, venga y dale, que te pego.
A mí me fascina, o sea, la madre de Cervantes me parece una mujer, en fin, ya sabe Cristina que entonces las mujeres no hacían nada, ¿no? En el caso concreto de Castilla, pues eran las propietarias de sus bienes cuando iban al matrimonio y la que tal. Entonces, claro, el caso de la mujer de Cervantes, de la madre de Cervantes es increíble, o sea, increíble lo que aprendió, lo que se movió, lo que sufrió y el coraje que tenía esta mujer, que se declaró, por cierto, 4 veces viuda ante a tantos hombres y tanta cosa, se declaró 4 veces viuda para mover a compasión a aquellos individuos, miembros de los consejos reales y cosas por el estilo, ante los que ella se personaba para pedir dinero para el rescate de sus 2 hijos. 4 veces viuda, estando vivo el marido, quiero decir, que es lo más gracioso de aquel hombre, Rodrigo, ¿no? Bueno,
estaba usted diciendo que hay muchísima documentación sobre lo de Argel, que pasa por los movimientos de su madre, de madre y por otras tantas fuentes.
Eso es, luego está todo lo que hicieron. Primero los mercedarios, luego pasa el dinero a la Orden de la Trinidad, van los trinitarios por allá, Fray Juan Gil y Antonio de la Bella son los que cruzan para el rescate de Cervantes. De todo esto hay documentación, es que hay documentación de todo. Y luego ya cuando queda libre Cervantes solicita que se haga la información de Argel, porque él se sospecha que un fulano, otro fraile, Blanco de Paz, que se la tiene jurada, que este individuo, tan pronto como él vuelva a España, pues va a mal hablar y va a organizarle algo cuando vuelva a España. Entonces él pide una información en la que, entre otras cosas, se hable de que su vida no ha cometido vicios ni nada por el estilo. Claro, esto ya dice, pues si pide que no ha cometido vicios es porque los ha cometido, entonces sí, quiere curarse las espaldas. No me sean más tuerzos, vamos a ver. Si un individuo ha estado 5 años en Argel, enemigos se ha buscado en Argel, sin duda alguna. 5 años, en 5 años cada cual nos buscamos enemigos por todas partes, ¿verdad? Y ese individuo, si hubiera cometido el pecado nefando con fruición, a la vuelta a España, probablemente alguno de sus enemigos, probablemente le habría denunciado claro, a la Inquisición. Cuando el pecado nefando entonces no era considerado tan solo como un vicio, sino que era considerado como un delito. Y de todo esto no hay nada. Cervantes jamás pasó por el tribunal de la Inquisición para nada. Nunca. Hombre, por favor, es que es... Y luego, además, mientras él está allí, su padre aquí también pide un certificado diciendo de que tiene a los 2 hijos ahí presos en Argel. Bueno, todo esto genera pues una documentación muy interesante pues para contar de qué va la vida y que están presos y que se necesita dinero y que de dónde se puede sacar el dinero y todas estas cosas. Bueno, en fin, es que la vida de Cervantes es tan rica en tantísimas cosas, o su propia literatura, que de
que verdad podríamos es que, estar es que, horas hablando
contando,
de
contando
ella.
Cosas positivas y no, en fin, yo es que no tengo ninguna necesidad de hacer de mi grupo social un héroe, apropiarme de un héroe nacional para mi grupo social, ¿no? A mí lo que me gusta es meterme en los archivos y ver las cosas, ¿no? Y ya está, me lo
Pero
paso
qué
muy
importante,
bien.
Qué importante los datos científicos en un momento de tanto debate social y sobre todo qué importante, lo decía don Alfredo Alvar, pensando en su padre, don Manuel, que hombres como él dediquen la existencia a mostrarnos lo ocurrido, los hechos, la historia.
Claro, por eso me he tirado a la arena y estoy aquí hablando con usted y con mucho gusto con todos los oyentes que haya, sí, porque intento, sin ninguna otra intención, sino la de sacar a la luz los documentos que quedan de Miguel de Cervantes, que acompañan, por supuesto, a su creación literaria, ¿no?
Es don Alfredo Álvarez Guerra, que ahora trae su libro, Cervantes, La verdad del hombre a través de sus documentos. Gracias de verdad, no solamente por el libro, sino por tanto trabajo.
Muchísimas gracias a Cristina y a todo su equipo por tanto trabajo y por tantas buenas mañanas de sábado que nos dan y de domingo.
Un abrazo, adiós, gracias.
Igualmente, hasta ahora.
Fin de semana con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.